Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo enorme a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona. Muy buenos días a todos ustedes. Como siempre les decimos, no abandonen la sintonía porque esto recién comienza. Un saludo, los buenos días para mis colegas que están del lado allá del cristal. Y para mi colega, un abrazo y los buenos días, Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer. En este viernes 15 de marzo, gracias por acompañarnos. Día Internacional contra la Brutalidad Policial y Día Mundial del Sueño.
Ya sabía yo.
¿Por qué?
Vamos a dejar.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El acuerdo entre la Unión Europea y La Habana solo ha servido para envalentonar la represión, afirman parlamentarios de 17 países europeos y de América Latina en una carta dirigida al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política del bloque hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
Los parlamentarios además expusieron los vínculos del gobierno cubano con otros regímenes autoritarios, al subrayar que ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual Ucrania. Además de esto, el régimen de La Habana ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua.
Con más noticias, la inflación oficial en Cuba sube un 32%, en el mercado informal un 76%. La subida de los aranceles al alcohol y el tabaco de importación, que entró en vigor a finales de enero, ya se refleja en el índice de precios al consumidor del mes de febrero, que deja una subida del 10,15% en el cigarro fuerte, el producto que más aumentó de precio ese mes y que empuja a la división de bebidas alcohólicas y tabaco a un crecimiento del 7,72% en el último mes.
Este apartado, que durante 2023 fue el único que caía sistemáticamente en el índice de precios al consumidor con datos negativos, precisamente por la bajada del precio del cigarro, está recuperando los valores positivos en la comparación interanual y, como consecuencia del casi 10%, que ha subido en lo que va de año, ya es un 1,45% más caro que en febrero del año pasado. Los datos del índice de precios al consumidor publicados ayer jueves muestran la persistencia en el encarecimiento de los precios.
La escasez de combustible, los continuos apagones y la profunda crisis energética en Cuba están provocando serias afectaciones entre cuentapropistas como los carretilleros, vendedores callejeros y otros elaboradores de alimentos, al punto de forzarlos al cierre de sus negocios.
La vianda, el ajo, la cebolla, los tomates ya no se encuentran en los puestos de los carretilleros. Lamenta la mayoría de los cubanos que dependen de estos pequeños negocios ambulantes para adquirir legumbres, frutas, vegetales y, en muchos casos, el alimento diario para sobrevivir a la escasez de insumos para la población.
El diario del Partido Comunista publicó ayer jueves una lista de 45 negocios. El 60% de ellos del sector privado, cuyo cierre decretó el gobierno por no incluir el electrónico entre sus medios de pago. La medida, anunciada con titulares severos por la prensa oficial, manda un mensaje claro a quienes violan el derecho al comercio electrónico. La regla de oro, asegura Granma, del proceso de bancarización decretado en agosto del pasado año.
Según Granma, las 3.341 acciones de control que los inspectores lanzaron en febrero revelaron que 893 entidades, en particular trabajadores por cuenta propia y puntos de venta administrados por el Ministerio de Agricultura, no cumplen lo establecido por la Resolución 93 del 2023 de la Cartera de Comercio Interior, la hoja de ruta de la bancarización.
Seguimos con más noticias. El régimen cubano dijo ayer jueves que los datos que poseen sobre la situación de los médicos cubanos secuestrados en Kenia y presuntamente fallecidos en febrero en Somalia son escasos y contradictorios, y se quejó de que Estados Unidos aún no ha dado respuesta a interrogantes para clarificar lo sucedido.
Los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en Kenia por la milicia yihadista Al-Shabaab en 2019, habrían muerto en un ataque con drones el 15 de febrero, según anunció el propio grupo terrorista. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Barrilla, el régimen ha realizado desde el rapto intensas gestiones, muchas de las cuales deben ser discretas para proteger a los galenos y preservar sus vidas, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Con más noticias, la tarjeta de pago rusa MIR, aceptada en Cuba desde noviembre del pasado año, ha llegado para quedarse e impulsar el turismo ruso en la nación caribeña, que espera llegar al medio millón, declaró hoy el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda.
El ministro recordó que desde el 20 de noviembre de 2023 se lograron efectuar las primeras operaciones con tarjetas MIR y oficialmente anunciamos el uso de las tarjetas MIR en terminales de puntos de venta desde el 5 de diciembre del año 2023 y reiteró el interés de presentar Cuba como un atractivo destino turístico para Rusia, con el objetivo de que los rusos ocupen uno de los tres primeros lugares entre los visitantes extranjeros al país.
Un total de 12 directores de empresa y organismos en Matanzas han sido destituidos en los últimos meses en medio de la cruzada del régimen contra las ilegalidades y la corrupción y de medidas económicas impopulares que han acrecentado la escasez, la inflación y el disgusto generalizado entre la población.
Según publicó el periodista oficialista José Miguel Solís en sus redes sociales, estas suspensiones de cuadros responden a una deficiente gestión en la provincia de Matanzas. Las destituciones se producen en medio del proceso investigativo abierto por la Fiscalía y el Ministerio del Interior al defenestrado Alejandro Gil y del resurgir de manifestaciones de protesta ante la crisis humanitaria que vive Cuba y los interminables apagones que sufren la mayoría de las provincias del país.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo el jueves en el programa oficial Mesa Redonda que 2/3 de las embajadas cubanas en el mundo son muy pequeñas, algunas de las cuales trabajan solo con el jefe de la misión y su cónyuge, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Rodríguez Parrilla dijo que la prioridad de este personal es sobre todo la búsqueda de fuentes adicionales de ingresos para el gobierno, la solución en las mejores condiciones posibles de asegurar importaciones de alimentos, combustibles y la atracción de la inversión extranjera.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Los centros de votación de la capital de Rusia, Moscú, y de las regiones que tienen su mismo uso horario, las más occidentales y entre las que se encuentran las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022, en unas elecciones en las que el presidente Vladimir Putin parte como principal favorito ante la ausencia de una oposición real que desafíe a un mandatario que sigue sembrando dudas a nivel internacional sobre su legitimidad democrática.
Estos colegios electorales estarán abiertos desde hoy hasta el domingo. Desde Kiev denuncian amenazas y actos de violencia contra los residentes de estas provincias anexionadas en 2022, a quienes estaría presionando para que acudan a las urnas contra su voluntad, algo que ha sido rechazado desde Moscú, que insiste en considerar Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk como regiones liberadas. El poder de Putin sobre el sistema electoral ruso ya ha provocado en el pasado críticas y condenas por presunto fraude electoral.
Seguimos con más noticias. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, considerado el judío con un cargo político más alto en el país norteamericano, ha reclamado el jueves la celebración de elecciones anticipadas en Israel, alegando que este estado no puede sobrevivir si se convierte en un paria en la escena internacional.
Schumer ha lanzado la crítica más dura hasta la fecha de un dirigente estadounidense contra el actual ejecutivo israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu. A su juicio, la coalición ya no cubre las necesidades de Israel después del 7 de octubre, fecha de los atentados perpetrados de Hamas, ni tampoco cuenta con el apoyo de una mayoría de ciudadanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado de nuevas sanciones contra 3 ciudadanos y 2 entidades israelíes por graves amenazas a la paz y la seguridad en Cisjordania ante el aumento de los ataques de colonos a la población palestina desde los ataques de Hamas del 7 de octubre.
Se trata de la primera vez que las autoridades estadounidenses apuntan a 2 entidades israelíes en Cisjordania, después de que en febrero ya fueran también sancionadas otras 4 personas. Con estas nuevas sanciones, Washington confía en que aquellos que perpetúan la violencia y causan disturbios en Cisjordania rindan cuentas con sus actos, pues no hay justificación para la violencia contra los civiles ni para el traslado forzado de familias de sus hogares por su origen, religión, raza o etnia.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han efectuado el 10º lanzamiento de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza en colaboración con Jordania, que ha participado en un total de 5 operaciones ayer jueves.
Las fuerzas jordanas han destacado la colaboración con países amigos como Estados Unidos, Egipto y Bélgica, con los que ha llevado a cabo los últimos lanzamientos sobre la parte norte de la Franja de Gaza. En ese sentido, han avanzado que seguirán con estos programas para paliar las difíciles condiciones en el enclave palestino, escenario de una ofensiva militar israelí.
La Casa Blanca ha instado al recién nombrado primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, a formar un gabinete de reforma lo antes posible, en medio de una de las peores crisis recientes y con la vista puesta en la posibilidad de poder gobernar en la Franja de Gaza una vez finalice la guerra.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, que ha afirmado que acoge con satisfacción el nombramiento, ha remarcado que Estados Unidos esperará que este nuevo gobierno cumpla con las políticas y la aplicación de reformas creíbles y de gran alcance.
Seguimos con más noticias. La jueza Eileen Cannon, que se encuentra al frente del caso contra el expresidente Trump por su gestión indebida de cientos de documentos clasificados, ha rechazado el jueves una de las 2 mociones presentadas por el magnate para desestimar los cargos. Cannon ha indicado que la moción plantea varios argumentos que merecen una consideración seria. Si bien no quiere decidir prematuramente sobre cuestiones planteadas por los abogados de Trump en relación con la ley de espionaje.
Por otra parte, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no descarta retrasar hasta 30 días la fecha del juicio contra Donald Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, programado para el próximo 25 de marzo. Los abogados de Trump solicitaron un retraso de 90 días en el juicio para revisar todo el material entregado recientemente por los fiscales federales relacionados con la investigación.
El Senado estadounidense ha confirmado a Dennis Hankins como embajador de Estados Unidos en Haití, país caribeño azotado por una escalada de violencia que ha agitado la situación de seguridad, obligando a dimitir al primer ministro Ariel Henry y realizar una reubicación temporal de parte del personal de la ONU.
La votación final ha sido de 89 votos a favor y 1 en contra, en un momento en el que varios senadores estaban preocupados por la falta de presencia de un diplomático en el terreno desde 2021, para evaluar las necesidades.
Con más noticias, en el Medio Oriente, un buque mercante que navegaba por aguas del Mar Rojo ha sido alcanzado hoy por un misil lanzado desde Yemen, según ha confirmado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. Suceso que se habría saldado sin víctimas. La tripulación está a salvo y el buque se dirige al puerto más cercano.
Por su parte, el ejército de Estados Unidos informa que ha destruido hoy 9 misiles antibuque y 2 sistemas aéreos no tripulados de los rebeldes hutíes en ataques contra zonas de Yemen, al tiempo que el líder de los hutíes amenaza con atacar barcos desde el Océano Índico hasta el extremo sur de África.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha afirmado el jueves que ha entregado a los mediadores una visión integral de un acuerdo de tregua con Israel que tiene como objetivo el fin de los ataques y la vuelta de los desplazados internos a sus hogares.
La milicia palestina ha agregado que este documento incluye su punto de vista sobre el expediente del intercambio de prisioneros sin dar más detalles al respecto, según ha recogido el periódico Filastín vinculado a Hamas.
Seguimos con más noticias. El Kremlin ha asegurado hoy que Francia ya participa, aunque sea de manera indirecta, en el conflicto abierto en Ucrania, al margen de los últimos avisos del presidente galo Emmanuel Macron, que el jueves volvió a plantear como posibilidad el despliegue de tropas sobre el terreno. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha tomado nota de las sucesivas declaraciones del presidente francés y afirma que es obvio que Macron ve a Rusia como un oponente.
Por otro lado, investigadores de la ONU han constatado que las autoridades rusas siguen perpetrando graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el marco de su ofensiva en Ucrania, entre ellas torturas a prisioneros de guerra que pueden prolongarse durante varios meses y que dejan graves secuelas, tanto físicas como psicológicas.
Y vamos terminando con este resumen informativo en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha declarado que la Unión Europea no existe para ellos, después de que el Parlamento Europeo pidiera redoblar las sanciones contra su gobierno por la persecución de opositores de los que ha pedido su liberación.
El Parlamento Europeo denunció el jueves a situación de cientos de presos políticos en Venezuela, en particular de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, pidiendo su liberación, y a la Unión Europea que redoble las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por la persecución de opositores.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de marzo. La más reciente edición de Confilo, uno de los programas de propaganda del régimen cubano que sirve como herramienta para sus campañas de difamación y desinformación, ha cargado contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil, tildándolo, entre otras cosas, de contrarrevolucionario y corrupto. La historia se repite y está arremetida contra el ministro Exilda en un programa que hace solo 3 meses lo defendía a capa y espada. Está despertando suspicacias y dejan en el aire muchas interrogantes.
Así es, Ricardo. Algunas de ellas, ¿estamos en presencia de una condena anunciada al estilo castrista? ¿O se trata de un chivo expiatorio, de una cortina de humo para enmascarar el desastre económico de la dictadura? Pues entonces, para analizar las repercusiones del caso Gil en el contexto de un país hundido en una insólita y evidente crisis en las filas del gobierno, en medio de la implementación de medidas económicas que agravan a diario el hambre, los apagones y la pobreza extrema, contamos acá en Martí Noticias AM con la presencia de Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, a quien siempre es un gusto tener acá en el programa. Muy buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días, Elcilda y Ricardo. Como siempre, para mí un placer estar con ustedes.
Bueno, Omar, de todo lo que hemos leído de esta presentación, tenemos que seguir con este tema. Los cubanos ya hemos vivido estos casos de destituciones, de juicios a dirigentes. Recordemos el famoso caso Ochoa. Al final, Omar, ¿quiénes ganan y quiénes no de estas purgas del régimen?
Bueno, en realidad yo diría que nadie gana, ni siquiera el régimen gana, ¿no? Estas pulgas ya sabemos que son, vamos a decir, un modus operandi típico, no solo en Cuba, ¿no?, sino en todos los sistemas totalitarios. Cada cierto tiempo, pues el sistema, y se usa siempre esta metáfora de Cronos, el dios griego que se come a sus hijos para ser eterno, el sistema para sobrevivir, pues, tiene que cargar la culpa de sus errores sistemáticos en alguien. Y que entonces escogen algunas personas. A veces las pulgas aparecen como políticas, a veces aparecen como económicas, en este caso, que en realidad de todas maneras es político, pero no hay nada extraño en eso. El gran perdedor, por supuesto, es el pueblo cubano siempre, ¿no? Y el pueblo bajo cualquier sistema de este tipo, porque esto implica que no hay una intención de buscar una solución al problema, sino simplemente echarle la culpa a alguien. Y los problemas, como decimos, son estructurales. Así que Alejandro Gil no es más que el último, digamos, cordero sacrificado del sistema castrista. Yo no diría el último de una serie, ¿no? Después vendrán otras series, pero lo que sí es cierto en estos momentos es que el puesto más peligroso en Cuba ahora mismo es el de ministro de Economía, ¿no es así? No se sabe quién vendrá y supongo que está temblando el que piense que lo pueden nombrar.
Es como una papa caliente, Omar.
Correcto.
Pero
mira,
termine.
Adelante. No, lo que quería decir que lo más, yo diría más triste de este caso es que las supuestas razones por las cuales ha sido defenestrado Alejandro Gil, que no es ningún santo, vamos a poner esto bien claro, ni es ninguna víctima del sistema, es simplemente una pieza de la maquinaria que decidieron reemplazar en un momento. Pero todas las razones que esgrimen, esto se ha estado produciendo desde hace años, y sin embargo, sorprendentemente ahora, con filo, que no sé dónde tiene el filo, pues se dedica a atacar a Alejandro Gil y todo lo, digamos, los medios de prensa y el propio aparato de propaganda del sistema. Pero todas estas situaciones se han estado produciendo durante años y lo único que han hecho ahora es alcanzar su punto clímax.
Sí, el efecto Calamaro, llámese cortina de humo, llámese como se quiera poner en el escenario, pero ya la población eso lo tiene más que claro. No son nuevos casos y por supuesto esto pone una carta más sobre la mesa de lo que se quiere jugar el gobierno cubano para tratar de poner ese sofisma de distracción a la realidad del pueblo, que no tiene nada en su mesa.
No, yo diría, precisamente por eso decía yo, de que ni el propio régimen gana, porque ya al pueblo cubano no se le puede engañar con estas maniobras, ¿no? Había un chiste famoso en Cuba que decía cuáles son supuestamente, de acuerdo a la propaganda, los tres grandes logros de la revolución: el deporte, la educación y la medicina. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida. Es decir, al final la realidad se ha impuesto a la mitología, los tres grandes fracasos del régimen, que sí son reales, que ponen comida en la mesa de los cubanos. La situación económica, están derrotando a toda la propaganda del sistema sobre sus supuestos logros en salud, deporte y educación. Y mira, me gustaría señalar un dato interesante, ¿no?, en este caso, que hay algo de histriónico en esto y tal vez yo diría un poco de simbolismo también. Este señor Alejandro Gil es el hermano de María Victoria Gil, que se hizo famosa en un programa que se llamaba De la Gran Escena en la televisión cubana hace unos años. También se hizo famosa, ¿no?, por acercarse, para decirlo de una manera elegante, a figuras del poder en Cuba para escalar posiciones, que también fue lo que hizo, ¿no?, en cierto sentido, Alejandro Gil, hasta llegar allí. Porque yo soy graduado de la Escuela de Economía en Cuba y nunca se había oído hablar de Alejandro Gil en Cuba en ningún momento. Yo soy graduado de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, para ser más precisos. Entonces, esto en realidad lo que sucede es que estas personas van escalando posiciones de poder de acuerdo a su cercanía con figuras, digamos, del poder del régimen castrista, pero no necesariamente por sus capacidades. Y entonces al final, pues este proceso de llegar a poder, que es típico de los sistemas totalitarios, de los sistemas comunistas, es lo que condena al sistema a la ineficacia. La gente no está en las posiciones por ser los mejor calificados, sino por ser los que están más cerca de los que están en el poder.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Llegamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo, y todos nuestros oyentes. El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García cumpliría ayer jueves una semana en huelga de hambre, de acuerdo a sus familiares cercanos que pudieron conversar con él. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Nilda García, la madre del activista encarcelado.
El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García, detenido desde el 29 de febrero en el Departamento Técnico de Investigaciones de Pinar del Río, cumpliría este jueves una semana en huelga de hambre en protesta por su aprehensión.
Manuel está en huelga de hambre por la detención que hicieron con él desde el jueves pasado y está muy delicadito. Salió muy flaquito hoy porque lo vimos y ha bajado mucho de peso y con muchos dolores, está doblado porque lo mucho los riñones y no podía caminar, lo trajeron entre dos y se sentaron ahí al lado de él y no nos dejaron que él pudiera hablar con nosotros, así nada de lo que no fuera de la familia, pero no quiso comer nada de lo que le llevamos.
El joven residente en Entronque de Herradura, de la provincia pinareña, estaba bajo libertad condicional cuando acudió a una citación en la unidad policial de su localidad. Desde allí fue trasladado al centro de investigación, acusado de desacato. En una reciente entrevista, la esposa de Rodríguez García, Yeili Castillo Medina, dijo a nuestra redacción que el delito de desacato del que lo tratan de inculpar es por las publicaciones en Facebook que hizo el activista, miembro de la Alianza Democrática Pinareña. La fiscalía ordenó prisión provisional, pero aún no lo han trasladado.
Están diciendo que lo iban a mandar hasta aquí los 5, pero no lo han mandado, pero tiene que pagar también. Fue el tiempo que le faltaba.
Rodríguez García, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en la región occidental, fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Tras más de 7 años presos, salió en libertad condicional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La crisis energética contrae la producción de alimentos del sector privado en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis con el combustible y los apagones está provocando serias afectaciones en el sector de cuentapropistas, entre estos carretilleros, panaderos y elaboradores de alimentos, forzando ya el cierre de negocios y el incremento de la escasez de alimentos disponibles para la población. Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, explicó la situación que tiene actualmente.
Nosotros los trabajadores de cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente porque ya han perdido mucho dinero los productores, las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que tienen generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
En Vanes Holguín, el cierre de puestos de venta de cuentapropistas dificulta el acceso a los alimentos, expresó William Tamayo.
Los cuentapropistas crean el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en Vanes porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para ofertarle a la población. los hornos que estas personas usan son eléctricos.
Para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis energética y el acoso por parte de inspectores contrae ya al sector privado.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios, los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarla. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
La poca vianda que se vendía en Pinar del Río llegaba desde Artemisa y actualmente por los precios del petróleo no está llegando, nos dice José Rolando Cázares.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinar del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar, la gente compraba fruta, vegetales, viandas, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
En un encuentro con la prensa oficial, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustibles para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso, Martín Otis.
Los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y María Elvira Salazar dirigieron una carta al presidente Joe Biden para pedir que declare a la banda criminal Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. El texto señala que el Tren de Aragua es una conocida organización criminal que se originó en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en todo el hemisferio. También denuncia que es una estructura criminal transnacional que ha ejecutado macabros asesinatos, ha sido parte de esquemas de soborno y está involucrada en el tráfico de drogas, secuestros, tráfico de armas y lavado de dinero. El senador Marco Rubio y la diputada María Elvira Salazar advirtieron que el Tren de Aragua es un ejército criminal invasor que ha extendido su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos. Otros 21 legisladores, entre ellos los cubanoamericanos Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, firmaron la carta. Y el Parlamento Europeo está pidiendo la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. José Luis Ramos amplía la información.
La resolución de la Eurocámara, aprobada con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, condena el encarcelamiento en Venezuela de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, del general Hernández da Costa y de cientos de presos políticos. Instan a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la brutalidad del régimen de Maduro y pidió una respuesta firme ante los abusos de derechos humanos.
Pedir que estas violaciones de los derechos humanos sean incluidas en la investigación de la Corte Penal Internacional.
El régimen debe poner fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición, precisa la resolución y señala los casos de Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brand, detenidos por motivos políticos, miembros del equipo de la opositora María Corina Machado. Además, la Eurocámara pidió a la comunidad internacional que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, sobre todo a la vista de las próximas elecciones a las que la líder María Corina Machado debe poder concurrir. El eurodiputado Gabriel Mato exigió que Maduro cumpla con el acuerdo de Barbados.
Es necesario que endurezcamos las sanciones contra el régimen de Venezuela y que los exijamos que cumplan con el acuerdo de Barbados, que se levanten de inmediato las inhabilitaciones y que el pueblo de Venezuela pueda decidir libremente si prefiere a Maduro o prefiere a María Corina Machado, la candidata democráticamente elegida por la oposición. El pueblo venezolano merece elegir su destino y, sobre todo, merece salir de la situación a la que el régimen le tiene sometida.
Los eurodiputados urgen por último a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien tras huir del régimen e instalarse en Chile fue secuestrado y asesinado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Rusia abren las urnas para las elecciones presidenciales en Moscú y las regiones rusas más occidentales. Más detalles con la agencia AFP.
Comenzó la elección presidencial en Rusia. Las oficinas de votación abrieron el viernes en el extremo oriente ruso, dando inicio a unos comicios que durarán 3 días. se extenderán hasta el domingo a las 20 horas local en Kaliningrado, un enclave ruso en medio de países de la Unión Europea. Los habitantes del extremo oriente comenzaron a votar cuando los habitantes de la parte occidental de este país con 11 husos horarios se preparaban para irse a dormir. Vladimir Putin, en el poder desde hace 24 años, busca un nuevo mandato. El presidente ruso se enfrenta a 3 candidatos, pero ninguno representa una amenaza para sus aspiraciones, y ninguno se opone a la ofensiva militar en Ucrania ni a la represión de la oposición. El único disidente real que intentó presentarse, Boris Nadezhdin, fue bloqueado por la Comisión Electoral. Una de las figuras de oposición más conocidas, Alexei Navalny, murió a mediados de febrero en prisión. Las autoridades hablaron de muerte natural, pero su entorno denuncia su asesinato. De lograr la reelección, Putin podrá permanecer en el poder hasta 2030 y, tras una reforma constitucional, volver a presentarse para seguir al frente del país hasta 2036, cuando tenga 84 años. La Fiscalía de Moscú advirtió que no toleraría ningún tipo de acción de protesta durante la votación. En los territorios ucranianos anexionados por Rusia, ya se está llevando a cabo un voto anticipado desde finales de febrero. Kiev pidió a la comunidad internacional rechazar el resultado de un escrutinio al que califica de farsa.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y este viernes tiene algunos visos de lunes por el calibre de las noticias que se registran, por ejemplo, la jornada de elecciones en Rusia, como los ucranianos que viven en las regiones invadidas por Rusia están siendo obligados a votar por Vladimir Putin, y las declaraciones que ha hecho Exilda el presidente de Francia, Emmanuel Macron, diciendo que Europa debe estar preparada para la guerra, y volvió a hablar del envío de tropas a Ucrania. Hay mucha información importante en esta jornada.
Así es, por lo tanto, los invitamos a escuchar este resumen informativo en la voz del periodista Henry Llanos desde Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El expresidente Donald Trump pide al juez de Florida desestime el caso relacionado con los documentos clasificados. Nos informa José Pernalete.
El equipo legal del expresidente Donald Trump lo acompañó este jueves ante la Corte Federal del Circuito de Florida en el juzgado de Fort Pierce, en la región central del estado. Allí, sus abogados solicitaron a la jueza Eileen Cannon desestimar la acusación sobre el manejo inapropiado de documentos clasificados por parte del exmandatario,
diciendo que él tiene el derecho, de acuerdo con la ley de documentos presidenciales, a retener esos documentos, alegando que hay inmunidad presidencial.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que formará un grupo de inversores para tratar de comprar TikTok un día después de que la Cámara de Representantes votó a favor de prohibir la popular aplicación de videos cortos en Estados Unidos si su propietario con sede en China no permite venderla. Mnuchin, quien sirvió en el gabinete del expresidente Donald Trump, dijo a la prensa que TikTok, con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, debería ser propiedad de empresas estadounidenses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su gobierno no respaldará a ninguno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Nos informa Sara Pablo.
A casi 8 meses de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno se mantendrá al margen y no respaldará ni al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que busca la reelección, ni a Donald Trump, exmandatario del Partido Republicano. Desde Mexicali, Baja California, frontera con Calexico, California, adelantó que cuando haya falta de respeto hacia México o con nacionales, habrá una respuesta. Sara Pablo, Voz de América, Baja California.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta de condiciones de vida en COVID, un proyecto de equipos técnicos de universidades venezolanas que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, revela que la pobreza multidimensional en Venezuela se ubicó el año pasado en 51,9%. Según la investigación presentada esta semana, la pobreza de ingresos sigue siendo uno de los mayores escándalos que padece la sociedad venezolana, pero resalta que más allá del ingreso, persisten esquemas de carencia que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nissan y Honda anunciaron este viernes que trabajarán juntas en el desarrollo de vehículos eléctricos y de tecnología automovilística inteligente, sectores en el que las automotrices japonesas se han quedado rezagadas. Directores generales de Nissan Motor Corporation y Honda Motor ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Tokio para anunciar que el segundo y el tercer mayor fabricante de coches estudiará áreas con potencial para colaborar. Las automotrices desarrollarán de forma conjunta las tecnologías de base, pero sus productos seguirán siendo diferentes. Los votantes rusos acudían este viernes a las urnas para unas elecciones presidenciales que durarán 3 días y que casi con toda seguridad prorrogarán el mandato del presidente Vladimir Putin 6 años más, luego de su campaña para sofocar la disidencia. Las elecciones se celebran en el contexto de una implacable persecución que ha paralizado a los medios de comunicación independientes y a destacados grupos de defensa de derechos, y que ha dado a Putin el control total del sistema político. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Cuba vive una profunda crisis energética y la escasez de combustible y los continuos apagones están provocando serias afectaciones entre cuentapropistas, como los carretilleros, y también entre los panaderos y otros elaboradores de alimentos, al punto de forzarlos al cierre de sus negocios.
Emprendedores y expertos desde varios puntos de la isla hablaron con Martín Noticias sobre el panorama existente.
Nosotros los trabajadores de Cuentapro tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que estén generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
Los cuentapropistas creen el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en vano porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para afectar a la población.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendados un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarla. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinal del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar, la gente compraba fruta, vegetales, viandas, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
Por otra parte, casi un centenar de parlamentarios han exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y deje de financiar al régimen de La Habana.
La carta publicada en el medio de European Conservative dice que ese acuerdo no ha mejorado la situación de los derechos humanos en Cuba, donde más de 1,000 personas cumplen condenas por motivos políticos.
Abro comillas. La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas. Este mismo régimen ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en las intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual en Ucrania, cierro comillas, señala la misiva.
El texto agrega que el régimen cubano ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua.
La carta apunta que la Unión Europea estaría financiando 80 proyectos en Cuba por un valor de 155 millones de euros, dirigidos a organizaciones vinculadas al régimen, mientras La Habana no permite que los relatores de derechos humanos viajen a la isla ni visiten a presos políticos y activistas.
Atención que la huella del trabajo comunitario desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana será uno de los aspectos a abordar en la 11ª edición del foro que convocan cada año el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el proyecto Di.Verso.
La activista Marta Adela Tamayo, una de las organizadoras del evento que se cumplirá del 21 al 30 de este mes de marzo, habló con Martín Noticias sobre los puntos a destacar.
El propio Estado ha reconocido que al menos 1.236 comunidades están en situación de vulnerabilidad, donde se conoce específicamente que las desigualdades, las disparidades raciales, la pobreza, la vulnerabilidad que habita en esas comunidades está a flor de piel.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que tiene su sede en La Habana, fue creado el 2 de septiembre del año 2008 para impulsar acciones encaminadas a mermar los prejuicios que provocan el racismo y la discriminación.
El analista y activista político Manuel Cuesta Morúa se refirió en Martín Noticias sobre otros objetivos del evento.
El trabajo mío versa sobre la importancia que tienen las comunidades cuando se trata de trabajar primero por los valores de identidad, segundo por los valores de la democracia y tercero por los valores de la convivencia, de la tolerancia y el respeto. Por eso lo centro en un análisis del racismo en las comunidades identitarias cubanas que tienen que ver con la vida, la convivencia, las peripecias y la odisea de las y los afrodescendientes en Cuba.
En otra información, el gobierno cubano ha prometido tomar medidas decisivas este mes para frenar una caída del peso local que ha acabado con los ahorros y dejado a los residentes con dificultades para adquirir los productos básicos, mientras economistas se mostraron escépticos a una posible solución rápida.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas anunciadas por el oficialismo en La Habana, que califica a la tasa informal de cambio como ilegal.
Hasta tanto el gobierno no implemente un programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales profundas, es muy probable que el mercado informal siga allí. De hecho, después de los últimos anuncios en la Asamblea Nacional, lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y 9% cada mes, hasta tanto el gobierno no plantee un programa de reformas creíbles.
Hablando de deportes, el pelotero cubano de 22 años, Brian Ramos, prospecto de los White Sox, fue sacado de los entrenamientos de primavera o Spring Training tras el segundo corte esta semana y enviado a las menores de Chicago junto a otros 6 jugadores.
Ramos debe iniciar la temporada 2024 en Double A Birmingham. Tiene el tiempo a su favor y solo necesita seguir progresando, aseguran los expertos.
En la nota de farándula, el cantante cubano Randy Malcolm publicó en redes sociales unas fotos del rodaje del videoclip de Bailando, realizado en República Dominicana, que se convirtió en un hit internacional y que en abril cumplirá 10 años. Bailando.
En julio pasado, Gente de Zona junto a Decemer estrenaron Después que Bailamos, que catalogaron como una segunda canción recordando esta temática, con la fusión de flamenco urbano latino, cuyo video grabado en Madrid, España, tiene en la actualidad más de 16 millones de vistas.
Dime qué pasó después.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes en Martí Noticias AM.
En viernes, en Día Mundial del Sueño, en día de... Bueno, nuestro embajador plenipotenciario ya llegó.
El elegido, Pepe Lacayo, que nos va a contar más. Ah, bueno, el experto, el conocedor, el que más sabe de deporte. Después van a venir tus colegas
por
y
lo
me
menos
va,
el más simpático.
Mira, después van a venir tus colegas y me van a decir que yo solo digo todo te digo todo eso a ti.
Ahora, perdón, a las 8:51 de la mañana, nadie domina el deporte 100%. Pero bueno.
¿Nos vas a contar de la foto de Otani y la esposa?
¿Viste? Sí, ya los Dodgers y los Padres salieron rumbo a Corea del Sur para comenzar la temporada regular y por fin la primera foto de Shohei Ohtani con su señora, que apellido Tanaka, a propósito, como el ex pitcher.
Yo pensé que era de otra parte.
No, es japonesa 100%. Ah, bueno. Uh-huh. Es más, se conocen desde la infancia. Sí. Ah, así que ahí, búscalo ahí, Tanaka, novia de Ohtani.
Es la historia de hoy en casi todos los periódicos.
Correcto, ya los equipos partieron hacia Corea del Sur porque tienen que aclimatarse para cuando arranque la temporada regular el 20. No es la única noticia que hay en el béisbol de las grandes ligas, pero sí es la más vista en las redes sociales porque todo el mundo quería saber quién era la señora de Shohei Ohtani.
La que le va a administrar los 700 millones.
Así es, sí. Así es, nada más. Ay, y a propósito.
Una mujer inteligente.
No, y atleta, porque ella jugó baloncesto en Japón para un equipo femenino profesional.
Entonces
de baloncesto.
Mide más de 1.70.
Es alta, o sea, pero no es como él. No es como él. No. Ohtani mide 6'2 y ella es alta, pero no tan alta como
5'7, pongamos.
Así es. Muy bien. Mientras tanto, Gerrit Cole, el pitcher, el mejor pitcher del béisbol de las grandes ligas, actual premio Cy Young de la Liga Americana, está en Los Ángeles en este momento porque los Yankees parece que encendieron velitas por todos lados. para ver si podían resolver el problema que tiene en el codo derecho. Todo parece indicar que Gerrit Cole no va a necesitar una reconstrucción del ligamento colateral, conocida como Tommy John, la operación famosa esa que te puede rejuvenecer el brazo, pero está fuera un año entero. Uh-huh. Parece que no va a necesitar eso. Varios expertos se reunieron en Los Ángeles, estuvieron analizando las imágenes de resonancia magnética, y va a estar fuera de 5 a 6 semanas, si todo marcha bien, pero que con reposo y terapia, él va a estar listo el segundo mes de la temporada regular. Esta es la mejor noticia. Bueno, los Yankees pensaron que tenían buenas noticias la semana pasada cuando dijeron que se iba a perder una semana. Ahora vamos por 5 o 6 semanas, pero sigue siendo muchísimo mejor noticia que si Gerrit Cole estuviera fuera un año entero.
A mí personalmente no me gusta porque se va a ver forzado a tratar de lanzar cuando entre y hacerlo bien.
Ahora, correcto. La operación Tommy John, que es reconstrucción de ligamento colateral, es sumamente común hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. El 30% de los lanzadores se han sometido a esa operación o se van a someter a esa operación en su carrera profesional.
Es un reencauche, ¿no? Como para que de nuevo quede el brazo fuerte.
Correcto, correcto. Ahora, eso no funciona en todos los peloteros. Hay un cubano-americano, Alex Fernández, de los Marlins de Miami, que después de esa operación todavía hoy no puede alzar un galón de leche. Así que no le funciona a todo el mundo. Le funciona a la mayoría de la gente, pero siempre hay un caso o dos que de ahí, así es la vida, no toda operación sale bien. Muy bien, ahora, el elefante en el estudio. Hoy fue el sorteo de la Champions League a las 7 de la madrugada.
¡Ay!
Oigan esto. Han puesto al Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich de Alemania. Al Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Al Real Madrid contra el Manchester City tercer año consecutivo.
Eso es un duelazo.
Esa es una final anticipada.
Sí, sí, sí.
O sea, yo no sé quién hace el sorteo de la UEFA, pero ellos tienen que saber que los dos mejores equipos del planeta se llaman Real Madrid y Manchester City, y estos dos no pueden jugar en los cuartos de final. Esto tiene que ser una final anticipada. París Saint-Germain contra Barcelona. Ahora sí, papá. ¿Viste? Mbappé uniformado en su última serie contra el Barcelona o se queda el equipo catalán en el camino y eliminado de la contienda. Los partidos se van a jugar el 9 y 10 de abril y los encuentros de vuelta el 16 y 17 de abril. Al mismo tiempo, el sorteo de la Europa League, que es el segundo torneo más importante del viejo continente, pusieron al Milán contra la Roma, o sea, un duelo italiano, al Liverpool, que es el favorito para ganar este trofeo, contra el Atalanta de Italia. No Atlanta, no, Atalanta. El Leverkusen de Alemania, que lleva 37 juegos consecutivos sin perder. ¿Ok? 37 juegos consecutivos, tanto en la Bundesliga como en Europa. Y anoche sacó una victoria contra el Karabakh de Azerbaiyán. No sé si lo viste. Metieron 2 goles en los últimos 3 minutos. Estaban perdiendo, estaban a punto de resultar eliminados. Empataron en el minuto 95 y ganaron en el minuto 97. Y derrotaron al Karabakh y clasificaron a los cuartos de final de la Europa League. Y les toca el West Ham United de Inglaterra. Y por último, el Benfica de Portugal contra el Olympique Marsella en los cuartos de final de la Europa League. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Giannis Antetokounmpo se lució otra vez y los Bucks de Milwaukee vencieron a los 76ers de Filadelfia. Antetokounmpo con 32 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Los Cohetes vencieron a los Wizards. Green con 37 puntos y 8 rebotes. Esta fue la derrota número 55 del año contra Washington. Nuestros estudios centrales allá en Washington estaban a 4 cuadras de donde juegan los Wizards de Washington, para que tú sepas. Allá cuando estábamos en Washington Radio Televisión Martín. Los Chicago Bulls perdieron contra los Clippers. Los Celtas de Boston limpiaron el piso con los Soles de Phoenix. 127-112. Brown con 37 puntos en la jornada. Brunson metió 45 y tus Knicks apalearon a los Trail Blazers de Portland, pero tú y yo podemos ganarles a los Trail Blazers de Portland. Sí. Con Exilda, le damos la...
Exilda, buenísima.
Ella es la reboteadora del equipo.
No, y Julito, porque me tengo que poner tacones. No.
Y Teudi, todo un equipazo. No.
Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
No.
Pepe en la calle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo enorme a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona. Muy buenos días a todos ustedes. Como siempre les decimos, no abandonen la sintonía porque esto recién comienza. Un saludo, los buenos días para mis colegas que están del lado allá del cristal y para mi colega, un abrazo y los buenos días, Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer. En este viernes 15 de marzo, gracias por acompañarnos, Día Internacional contra la Brutalidad Policial y Día Mundial del Sueño.
Ya sabía yo.
¿Por qué?
Vamos a dejar.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudi Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El acuerdo entre la Unión Europea y La Habana solo ha servido para envalentonar la represión, afirman parlamentarios de 17 países europeos y de América Latina en una carta dirigida al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política del bloque hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
Los parlamentarios además expusieron los vínculos del gobierno cubano con otros regímenes autoritarios, al subrayar que ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual Ucrania. Además de esto, el régimen de La Habana ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua.
Con más noticias, la inflación oficial en Cuba sube un 32%. en el mercado informal un 76%. La subida de los aranceles al alcohol y el tabaco de importación, que entró en vigor a finales de enero, ya se refleja en el índice de precios al consumidor del mes de febrero, que deja una subida del 10,15% en el cigarro fuerte, el producto que más aumentó de precio ese mes y que empuja a la división de bebidas alcohólicas y tabaco a un crecimiento del 7,72% en el último mes.
Este apartado, que durante 2023 fue el único que caía sistemáticamente en el índice de precios al consumidor con datos negativos, precisamente por la bajada del precio del cigarro, está recuperando los valores positivos en la comparación interanual y, como consecuencia del casi 10%, que ha subido en lo que va de año, ya es un 1,45% más caro que en febrero del año pasado. Los datos del índice de precios al consumidor publicados ayer jueves muestran la persistencia en el encarecimiento de los precios.
La escasez de combustible, los continuos apagones y la profunda crisis energética en Cuba están provocando serias afectaciones entre cuentapropistas como los carretilleros, vendedores callejeros y otros elaboradores de alimentos, al punto de forzarlos al cierre de sus negocios.
La vianda, el ajo, la cebolla, los tomates ya no se encuentran en los puestos de los carretilleros. Lamenta la mayoría de los cubanos que dependen de estos pequeños negocios ambulantes para adquirir legumbres, frutas, vegetales y, en muchos casos, el alimento diario para sobrevivir a la escasez de insumos para la población.
El diario del Partido Comunista publicó ayer jueves una lista de 45 negocios, el 60% de ellos del sector privado, cuyo cierre decretó el gobierno por no incluir el electrónico entre sus medios de pago. La medida, anunciada con titulares severos por la prensa oficial, manda un mensaje claro a quienes violan el derecho al comercio electrónico, la regla de oro, asegura Granma, del proceso de bancarización decretado en agosto del pasado año.
Según Granma, las 3.341 acciones de control que los inspectores lanzaron en febrero revelaron que 893 entidades, en particular trabajadores por cuenta propia y puntos de venta administrados por el Ministerio de Agricultura, no cumplen lo establecido por la Resolución 93 del 2023 de la Cartera de Comercio Interior, la hoja de ruta de la bancarización.
Seguimos con más noticias. El régimen cubano dijo ayer jueves que los datos que poseen sobre la situación de los médicos cubanos secuestrados en Kenia y presuntamente fallecidos en febrero en Somalia son escasos y contradictorios, y se quejó de que Estados Unidos aún no ha dado respuesta a interrogantes para clarificar lo sucedido.
Los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en Kenia por la milicia yihadista Al-Shabaab en 2019, habrían muerto en un ataque con drones el 15 de febrero, según anunció el propio grupo terrorista. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Barrilla, el régimen la ha realizado desde el rapto intensas de gestiones, muchas de las cuales deben ser discretas para proteger a los galenos y preservar sus vidas, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Con más noticias, la tarjeta de pago rusa MIR, aceptada en Cuba desde noviembre del pasado año, ha llegado para quedarse e impulsar el turismo ruso en la nación caribeña, que espera llegar al medio millón, declaró hoy el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda.
El ministro recordó que desde el 20 de noviembre de 2023 se lograron efectuar las primeras operaciones con tarjetas MIR y oficialmente anunciamos el uso de las tarjetas MIR en terminales de puntos de venta desde el 5 de diciembre del año 2023 y reiteró el interés de presentar Cuba como un atractivo destino turístico para Rusia, con el objetivo de que los rusos ocupen uno de los tres primeros lugares entre los visitantes extranjeros al país.
Un total de 12 directores de empresa y organismos en Matanzas han sido destituidos en los últimos meses en medio de la cruzada del régimen contra las ilegalidades y la corrupción y de medidas económicas impopulares que han acrecentado la escasez, la inflación y el disgusto generalizado entre la población.
Según publicó el periodista oficialista José Miguel Solís en sus redes sociales, estas suspensiones de cuadros responden a una deficiente gestión en la provincia de Matanzas. Las destituciones se producen en medio del proceso investigativo abierto por la Fiscalía y el Ministerio del Interior al defenestrado Alejandro Gil y del resurgir de manifestaciones de protesta ante la crisis humanitaria que vive Cuba y los interminables apagones que sufren la mayoría de las provincias del país.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo el jueves en el programa oficial Mesa Redonda que dos tercios de las embajadas cubanas en el mundo son muy pequeñas, algunas de las cuales trabajan solo con el jefe de la misión y su cónyuge, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Rodríguez Parrilla dijo que la prioridad de este personal es sobre todo la búsqueda de fuentes adicionales de ingresos para el gobierno, la solución en las mejores condiciones posibles de asegurar importaciones de alimentos, combustibles y la atracción de la inversión extranjera.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Los centros de votación de la capital de Rusia, Moscú, y de las regiones que tienen su mismo huso horario, las más occidentales y entre las que se encuentran las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022, en unas elecciones en las que el presidente Vladimir Putin parte como principal favorito ante la ausencia de una oposición real que desafíe a un mandatario que sigue sembrando dudas a nivel internacional sobre su legitimidad democrática.
Estos colegios electorales estarán abiertos desde hoy hasta el domingo. Desde Kiev denuncian amenazas y actos de violencia contra los residentes de estas provincias anexionadas en 2022, a quienes estaría presionando para que acudan a las urnas contra su voluntad, algo que ha sido rechazado desde Moscú, que insiste en considerar Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk como regiones liberadas. El poder de Putin sobre el sistema electoral ruso ya ha provocado en el pasado críticas y condenas por presunto fraude electoral.
Seguimos con más noticias. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, considerado el judío con un cargo político más alto en el país norteamericano, ha reclamado el jueves la celebración de elecciones anticipadas en Israel, alegando que este estado no puede sobrevivir si se convierte en un paria en la escena internacional.
Schumer ha lanzado la crítica más dura hasta la fecha de un dirigente estadounidense contra el actual ejecutivo israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu. A su juicio, la coalición ya no cubre las necesidades de Israel después del 7 de octubre, fecha de los atentados perpetrados de Hamas, ni tampoco cuenta con el apoyo de una mayoría de ciudadanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado de nuevas sanciones contra 3 ciudadanos y 2 entidades israelíes por graves amenazas a la paz y la seguridad en Cisjordania ante el aumento de los ataques de colonos a la población palestina desde los ataques de Hamas del 7 de octubre.
Se trata de la primera vez que las autoridades estadounidenses apuntan a 2 entidades israelíes en Cisjordania, después de que en febrero ya fueran también sancionadas otras 4 personas. Con estas nuevas sanciones, Washington confía en que aquellos que perpetúan la violencia y causan disturbios en Cisjordania rindan cuentas con sus actos, pues no hay justificación para la violencia contra los civiles ni para el traslado forzado de familias de sus hogares por su origen, religión, raza o etnia.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han efectuado el 10º lanzamiento de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza en colaboración con Jordania, que ha participado en un total de 5 operaciones ayer jueves.
Las fuerzas jordanas han destacado la colaboración con países amigos como Estados Unidos, Egipto y Bélgica, con los que ha llevado a cabo los últimos lanzamientos sobre la parte norte de la Franja de Gaza. En ese sentido, han avanzado que seguirán con estos programas para paliar las difíciles condiciones en el enclave palestino, escenario de una ofensiva militar israelí.
La Casa Blanca ha instado al recién nombrado primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, a formar un gabinete de reforma lo antes posible, en medio de una de las peores crisis recientes y con la vista puesta en la posibilidad de poder gobernar en la Franja de Gaza una vez finalice la guerra.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, que ha afirmado que acoge con satisfacción el nombramiento, ha remarcado que Estados Unidos esperará que este nuevo gobierno cumpla con las políticas y la aplicación de reformas creíbles y de gran alcance.
Seguimos con más noticias. La jueza Eileen Cannon, que se encuentra al frente del caso contra el expresidente Trump por su gestión indebida de cientos de documentos clasificados, ha rechazado el jueves una de las dos mociones presentadas por el magnate para desestimar los cargos. Cannon ha indicado que la moción plantea varios argumentos que merecen una consideración seria. Si bien no quiere decidir prematuramente sobre cuestiones planteadas por los abogados de Trump en relación con la ley de espionaje.
Por otra parte, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no descarta retrasar hasta 30 días la fecha del juicio contra Donald Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, programado para el próximo 25 de marzo. Los abogados de Trump solicitaron un retraso de 90 días en el juicio para revisar todo el material entregado recientemente por los fiscales federales relacionados con la investigación.
El Senado estadounidense ha confirmado a Dennis Hankin como embajador de Estados Unidos en Haití, país caribeño azotado por una escalada de violencia que ha agitado la situación de seguridad, obligando a dimitir al primer ministro Ariel Henry y realizar una reubicación temporal de parte del personal de la ONU.
La votación final ha sido de 89 votos a favor y uno en contra, en un momento en el que varios senadores estaban preocupados por la falta de presencia de un diplomático en el terreno desde 2021 para evaluar las necesidades.
Con más noticias, en el Medio Oriente, un buque mercante que navegaba por aguas del Mar Rojo ha sido hoy por un misil lanzado desde Yemen, según ha confirmado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, suceso que se habría saldado sin víctimas. La tripulación está a salvo y el buque se dirige al puerto más cercano.
Por su parte, el ejército de Estados Unidos informa que ha destruido hoy 9 misiles antibuque y 2 sistemas aéreos no tripulados de los rebeldes hutíes en ataques contra zonas de Yemen, al tiempo que el líder de los hutíes amenaza con atacar barcos desde el Océano Índico hasta el extremo sur de África.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha afirmado el jueves que ha entregado a los mediadores una visión integral de un acuerdo de tregua con Israel que tiene como objetivo el fin de los ataques y la vuelta de los desplazados internos a sus hogares.
La milicia palestina ha agregado que este documento incluye su punto de vista sobre el expediente del intercambio de prisioneros sin dar más detalles al respecto, según ha recogido el periódico Filastín vinculado a Hamas.
Seguimos con más noticias. El Kremlin ha asegurado hoy que Francia ya participa, aunque sea de manera indirecta, en el conflicto abierto en Ucrania, al margen de los últimos avisos del presidente galo Emmanuel Macron, que el jueves volvió a plantear como posibilidad el despliegue de tropas sobre el terreno. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha tomado nota de las sucesivas declaraciones del presidente francés y afirma que es obvio que Macron ve a Rusia como un oponente.
Por otro lado, investigadores de la ONU han constatado que las autoridades rusas siguen perpetrando graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el marco de su ofensiva en Ucrania, entre ellas torturas a prisioneros de guerra que pueden prolongarse durante varios meses y que dejan graves secuelas, tanto físicas como psicológicas.
Y vamos terminando con este resumen informativo en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha declarado que la Unión Europea no existe para ellos, después de que el Parlamento Europeo pidiera redoblar las sanciones contra su gobierno por la persecución de opositores de los que ha pedido su liberación.
El Parlamento Europeo denunció el jueves a situación de cientos de presos políticos en Venezuela, en particular de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, pidiendo su liberación, y a la Unión Europea que redoble las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por la persecución de opositores.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de marzo. La más reciente edición de Confilo, uno de los programas de propaganda del régimen cubano que sirve como herramienta para sus campañas de difamación y desinformación, ha cargado contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil, tildándolo, entre otras cosas, de contrarrevolucionario y corrupto. La historia se repite y está remitida contra el ministro Exilda en un programa que hace solo 3 meses lo defendía a capa y espada. Está despertando suspicacias y dejan en el aire muchas interrogantes.
Así es, Ricardo. Algunas de ellas, ¿estamos en presencia de una condena anunciada al estilo castrista? ¿O se trata de un chivo expiatorio, de una cortina de humo para enmascarar el desastre económico de la dictadura? Pues entonces, para analizar las repercusiones del caso Gil en el contexto de un país hundido en una insólita y evidente crisis en las filas del gobierno, en medio de la implementación de medidas económicas que agravan a diario el hambre, los apagones y la pobreza extrema, contamos acá en Martí Noticias AM con la presencia de Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, a quien siempre es un gusto tener acá en el programa. Muy buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días, Elcilda y Ricardo. Como siempre, para mí un placer estar con ustedes.
Bueno, Omar, de todo lo que hemos leído de esta presentación, tenemos que seguir con este tema. Los cubanos ya hemos vivido estos casos de destituciones, de juicios a dirigentes. Recordemos el famoso caso Ochoa. Al final, Omar, ¿quiénes ganan y quiénes no de estas purgas del régimen?
Bueno, en realidad yo diría que nadie gana, ni siquiera el régimen gana, ¿no? Estas purgas ya sabemos que son, vamos a decir, un modus operandi típico, no solo en Cuba, ¿no?, sino en todos los sistemas totalitarios. Cada cierto tiempo, pues el sistema, y se usa siempre esta metáfora de Cronos, el dios griego que se come a sus hijos para ser eterno, el sistema para sobrevivir pues tiene que cargar la culpa de sus errores sistemáticos en alguien. Y que entonces escogen algunas personas. A veces las purgas aparecen como políticas, a veces aparecen como económicas, en este caso, que en realidad de todas maneras es político, pero no hay nada extraño en eso. El gran perdedor, por supuesto, es el pueblo cubano siempre, ¿no? Y el pueblo bajo cualquier sistema de este tipo, porque esto implica que no hay una intención de buscar una solución al problema, sino simplemente echarle la culpa a alguien. Y los problemas, como decimos, son estructurales. Así que Alejandro Gil no es más que el último, digamos, cordero sacrificado del sistema castrista. Yo no diría el último de una serie, ¿no? Después vendrán otras series, pero lo que sí es cierto en estos momentos que el puesto más peligroso en Cuba ahora mismo es el de ministro de Economía, ¿no es así? No se sabe quién vendrá y supongo que está temblando el que piense que lo pueden nombrar.
Es como una papa caliente, Omar.
Correcto.
Pero en...
Y mira,
termine.
Adelante, adelante. No, lo que quería decir que lo más, yo diría más triste de este caso es que las supuestas razones por las cuales ha sido defenestrado Alejandro Gil, que no es ningún santo, vamos a poner esto bien claro, ni es ninguna víctima del sistema, es simplemente una pieza de la maquinaria que decidieron reemplazar en un momento, pero todas las razones que esgrimen, esto se ha estado produciendo desde hace años, y sin embargo, sorprendentemente ahora, con Filo, que no sé dónde tiene el Filo, pues se dedica a atacar a Alejandro Gil y todo lo, digamos, los medios de prensa y el propio aparato de propaganda del sistema. Pero todas estas situaciones se han estado produciendo durante años. Lo único que han hecho ahora es alcanzar su punto clímax.
Sí. El efecto calamar, o llámese cortina de humo, llámese como se quiera poner en el escenario, pero ya la población eso lo tiene más que claro. No son nuevos casos y por supuesto, esto pone una carta más sobre la mesa de lo que se quiere jugar el gobierno cubano para tratar de poner ese sofisma de distracción a la realidad del pueblo, que no tiene nada en su mesa.
No, yo diría, precisamente por eso decía yo, de que ni el propio régimen gana, porque ya al pueblo cubano no se le puede engañar con estas maniobras, ¿no? Había un chiste famoso en Cuba que decía cuáles son supuestamente, de acuerdo a la propaganda, los tres grandes logros de la revolución: el deporte, la educación y la medicina. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida. Es decir, al final la realidad se ha impuesto a la mitología, los tres grandes fracasos del régimen, que sí son reales, que es poner comida en la mesa de los cubanos, la situación económica, están derrotando a toda la propaganda del sistema sobre sus supuestos logros en salud, deporte y educación. Y mira, me gustaría señalar un dato interesante, ¿no?, en este caso, que hay algo de histriónico en esto y tal vez yo diría un poco de simbolismo también. Este señor Alejandro Gil es el hermano de María Victoria Gil, que se hizo famosa en un programa que se llamaba De la Gran Escena en la televisión cubana hace unos años. También se hizo famosa, no por acercarse, para decirlo de una manera elegante, a figuras del poder en Cuba para escalar posiciones, que también fue lo que hizo, ¿no?, en cierto sentido, Alejandro Gil, hasta llegar allí. Porque yo soy graduado de la Escuela de Economía en Cuba y nunca se había oído hablar de Alejandro Gil en Cuba en ningún momento. Yo soy graduado de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, para ser más precisos. Entonces, esto en realidad lo que sucede es que estas personas van escalando posiciones de poder de acuerdo a su cercanía con figuras, digamos, del poder del régimen castrista, pero no necesariamente por sus capacidades. Y entonces al final, pues este proceso de llegar a poder, que es típico de los sistemas totalitarios, de los sistemas comunistas, es lo que condena al sistema a la ineficacia. La gente no está en las posiciones por ser los mejor calificados, sino por ser los que están más cerca de los que están en el poder.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Llegamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo, y todos nuestros oyentes. El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García cumpliría ayer jueves una semana en huelga de hambre, de acuerdo a sus familiares cercanos que pudieron conversar con él. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Nilda García, la madre del activista encarcelado.
El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García, detenido desde el 29 de febrero en el Departamento Técnico de Investigaciones de Pinar del Río, cumpliría este jueves una semana en huelga de hambre en protesta por su aprehensión.
Manuel está en huelga de hambre por la detención que hicieron con él desde el jueves pasado y está muy delicadito. Salió muy flaquito hoy porque lo vimos y ha bajado mucho de peso y con muchos dolores, está doblado porque lo mucho los riñones y no podía caminar, lo trajeron entre dos y se sentaron ahí al lado de él y no nos dejaron que él pudiera hablar con nosotros así nada de lo que no fuera de la familia, que no quiso comer nada de lo que le llevamos.
El joven residente en Entronque de Herradura de la provincia pinareña estaba bajo libertad condicional cuando acudió a una citación en la unidad policial de su localidad. Desde allí fue trasladado al centro de investigación, acusado de desacato. En una reciente entrevista, la esposa de Rodríguez García, Yeily Castillo Medina, dijo a nuestra redacción que el delito de desacato del que lo tratan de inculpar es por las publicaciones en Facebook que hizo el activista, miembro de la Alianza Democrática Pinareña. La fiscalía ordenó prisión provisional, pero aún no lo han trasladado.
Están diciendo que me iban a mandar hasta aquí los 5, pero no lo han mandado, pues tiene que pagar también. Fue el tiempo que le faltaba.
Rodríguez García, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en la región occidental, fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Tras más de 7 años presos, salió en libertad condicional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis energética contrae la producción de alimentos del sector privado en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis con el combustible y los apagones está provocando serias afectaciones en el sector de cuentapropistas, entre estos carretilleros, panaderos y elaboradores de alimentos, forzando ya el cierre de negocios y el incremento de la escasez de alimentos disponibles para la población. Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, explicó la situación que tiene actualmente.
Nosotros los trabajadores de cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente porque ya han perdido mucho dinero los productores, las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que tienen generado por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
En Vanes Holguín, el cierre de puestos de venta de cuentapropistas dificulta el acceso a los alimentos, expresó William Tamayo.
Los cuentapropistas creen el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en Vanes porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para ofertarle a la población. Los hornos que estas personas usan son eléctricos.
Para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis energética y el acoso por parte de inspectores contrae ya al sector privado.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarlas. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
La poca vianda que se vendía en Pinar del Río llegaba desde Artemisa y actualmente por los precios del petróleo no está llegando, nos dice José Rolando Cázares.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinar del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar. La gente compraba fruta, vegetales, vianda, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
En un encuentro con la prensa oficial, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustibles para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y María Elvira Salazar dirigieron una carta al presidente Joe Biden para pedir que declare a la banda criminal Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. El texto señala que el Tren de Aragua es una conocida organización criminal que se originó en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en todo el hemisferio. También denuncia que es una estructura criminal transnacional que ha ejecutado macabros asesinatos, ha sido parte de esquemas de soborno y está involucrada en el tráfico de drogas, secuestros, tráfico de armas y lavado de dinero. El senador Marco Rubio y la diputada María Elvira Salazar advirtieron que el Tren de Aragua es un ejército criminal invasor que ha extendido su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos. Otros 21 legisladores, entre ellos los cubano-americanos Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, firmaron la carta. Y el Parlamento Europeo está pidiendo la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. José Luis Ramos amplía la información.
La resolución de la Eurocámara, aprobada con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, condena el encarcelamiento en Venezuela de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, del general Hernández da Costa y de cientos de presos políticos. Instan a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la brutalidad del régimen de Maduro y pidió una respuesta firme ante los abusos de derechos humanos.
pedir que estas violaciones de los derechos humanos sean incluidas en la investigación de la Corte Penal Internacional.
El régimen debe poner fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición, precisa la resolución, y señala los casos de Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brand, detenidos por motivos políticos, miembros del equipo de la opositora María Corina Machado. Además, la Eurocámara pidió a la comunidad internacional que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, sobre todo a la vista de las próximas elecciones a las que la líder María Corina Machado debe poder concurrir. El eurodiputado Gabriel Mato exigió que Maduro cumpla con el acuerdo de Barbados.
Es necesario que endurezcamos las sanciones contra el régimen de Venezuela y que los exijamos que cumplan con el acuerdo de Barbados, que se levanten de inmediato las inhabilitaciones y que el pueblo de Venezuela pueda decidir libremente si prefiere a Maduro o prefiere a María Corina Machado, la candidata democráticamente elegida por la oposición. El pueblo venezolano merece elegir su destino y, sobre todo, merece salir de la situación a la que el régimen le tiene sometida.
Los eurodiputados urgen por último a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien tras huir del régimen e instalarse en Chile fue secuestrado y asesinado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Rusia abren las urnas para las elecciones presidenciales en Moscú y las regiones rusas más occidentales. Más detalles con la agencia AFP.
Comenzó la elección presidencial en Rusia. Las oficinas de votación abrieron el viernes en el extremo oriente ruso, dando inicio a unos comicios que durarán 3 días. Se extenderán hasta el domingo a las 20 hora local en Kaliningrado, un enclave ruso en medio de países de la Unión Europea. Los habitantes del extremo oriente comenzaron a votar cuando los habitantes de la parte occidental de este país con 11 usos horarios se preparaban para irse a dormir. Vladimir Putin, en el poder desde hace 24 años, busca un nuevo mandato. El presidente ruso se enfrenta a 3 candidatos, pero ninguno representa una amenaza para sus aspiraciones, y ninguno se opone a la ofensiva militar en Ucrania ni a la represión de la oposición. El único disidente real que intentó presentarse, Boris Nadezhdin, fue bloqueado por la Comisión Electoral. Una de las figuras de oposición más conocidas, Alexei Navalny, murió a mediados de febrero en prisión. Las autoridades hablaron de muerte natural, pero su entorno denuncia su asesinato. De lograr la reelección, Putin podrá permanecer en el poder hasta 2030 y, tras una reforma constitucional, volver a presentarse para seguir al frente del país hasta 2036, cuando tenga 84 años. La Fiscalía de Moscú advirtió que no toleraría ningún tipo de acción de protesta durante la votación. En los territorios ucranianos anexionados por Rusia, ya se está llevando a cabo un voto anticipado desde finales de febrero. Kiev pidió a la comunidad internacional rechazar el resultado de un escrutinio al que califica de farsa.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz.
Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y este viernes tiene algunos visos de lunes por el calibre de las noticias que se registran, por ejemplo, la jornada de elecciones en Rusia, como los ucranianos que viven en las regiones invadidas por Rusia están siendo obligados a votar por Vladimir Putin, y las declaraciones que ha hecho Exilda el presidente de Francia, Emmanuel Macron, diciendo que Europa debe estar preparada para la guerra, y volvió a hablar del envío de tropas a Ucrania. Hay mucha información importante en esta jornada.
Así es, por lo tanto, los invitamos a escuchar este resumen informativo en la voz del periodista Henry Llanos desde Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El expresidente Donald Trump pide al juez de Florida desestime el caso relacionado con los documentos clasificados. Nos informa José Pernalete.
El equipo legal del expresidente Donald Trump lo acompañó este jueves ante la Corte Federal del Circuito de Florida en el juzgado de Fort Pierce, en la región central del estado. Allí, sus abogados solicitaron a la jueza Eileen Cannon desestimar la acusación sobre el manejo inapropiado de documentos clasificados por parte del exmandatario.
Diciendo que él tiene el derecho, de acuerdo con la ley de documentos presidenciales, a retener estos documentos, alegando que hay inmunidad presidencial.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que formará un grupo de inversores para tratar de comprar TikTok un día después de que la Cámara de Representantes votó a favor de prohibir la popular aplicación de videos cortos en Estados Unidos si su propietario con sede en China no permite venderla. Mnuchin, quien sirvió en el gabinete del expresidente Donald Trump, dijo a la prensa que TikTok, con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, debería ser propiedad de empresas estadounidenses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su gobierno no respaldará a ninguno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Nos informa Sara Pablo.
A casi 8 meses de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno se mantendrá al margen y no respaldará ni al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que busca la reelección, ni a Donald Trump, exmandatario del Partido Republicano. Desde Mexicali, Baja California, frontera con Calexico, California, adelantó que cuando haya falta de respeto hacia México o con nacionales, habrá una respuesta. Sara Pablo, Voz de América, Baja California.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta de condiciones de vida en COVID, un proyecto de equipos técnicos de universidades venezolanas que surgió ante
la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, revela que la pobreza multidimensional en Venezuela se ubicó el año pasado en 51,9%. Según la investigación presentada esta semana, la pobreza de ingresos sigue siendo uno de los mayores escándalos que padece la sociedad venezolana, pero resalta que más allá del ingreso, persisten esquemas de carencia que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nissan y Honda anunciaron este viernes que trabajarán juntas en el desarrollo de vehículos eléctricos y de tecnología automovilística inteligente, sectores en el que las automotrices japonesas se han quedado rezagadas. Directores generales de Nissan Motor Corporation y Honda Motor ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Tokio para anunciar que el segundo y el tercer mayor fabricante de coches estudiará áreas con potencial para colaborar. Las automotrices desarrollarán de forma conjunta las tecnologías de base, pero sus productos seguirán siendo diferentes. Los votantes rusos acudían este viernes a las urnas para unas elecciones presidenciales que durarán 3 días y que casi con toda seguridad prorrogarán el mandato del presidente Vladimir Putin 6 años más luego de su campaña para sofocar la disidencia. Las elecciones se celebran en el contexto de una implacable persecución que ha paralizado a los medios de comunicación independientes y a destacados grupos de defensa de derechos y que ha dado a Putin el control total del sistema político. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Cuba vive una profunda crisis energética y la escasez de combustible y los continuos apagones están provocando serias afectaciones entre cuentapropistas, como los carretilleros, y también entre los panaderos y otros elaboradores de alimentos, al punto de forzarlos al cierre de sus negocios.
Emprendedores y expertos desde varios puntos de la isla hablaron con Martí Noticias sobre el panorama existente.
Nosotros los trabajadores en cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que estén generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
Los cuentapropistas creen el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en vanes porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para afectar a la población.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarlas. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinal del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar. La gente compraba fruta, vegetales, viandas, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
Por otra parte, casi un centenar de parlamentarios han exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y deje de financiar al régimen de La Habana.
La carta publicada en el medio de European Conservative dice que ese acuerdo no ha mejorado la situación de los derechos humanos en Cuba, donde más de 1,000 personas cumplen condenas por motivos políticos.
Abro comillas. La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas. Este mismo régimen ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en las intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual en Ucrania, cierro comillas, señala la misiva.
El texto agrega que el régimen cubano ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua.
La carta apunta que la Unión Europea estaría financiando 80 proyectos en Cuba por un valor de 155 millones de euros, dirigidos a organizaciones vinculadas al régimen, mientras La Habana no permite que los relatores de derechos humanos viajen a la isla ni visiten a presos políticos y activistas.
Atención que la huella del trabajo comunitario desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana será uno de los aspectos a abordar en la 11ª edición del foro que convocan cada año el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el proyecto Di Punto Verso.
La activista Marta Adela Tamayo, una de las organizadoras del evento que se cumplirá del 21 al 30 de este mes de marzo, habló con Martín Noticias sobre los puntos a destacar.
El propio Estado ha reconocido que al menos 1.236 comunidades están en situación de vulnerabilidad, donde se conoce específicamente que las desigualdades, las disparidades raciales, la pobreza, la vulnerabilidad que habita en esas comunidades está a flor de piel.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que tiene su sede en La Habana, fue creado el 2 de septiembre del año 2008 para impulsar acciones encaminadas a mermar los prejuicios que provocan el racismo y la discriminación.
El analista y activista político Manuel Cuesta Morúa se refirió en Martín Noticias sobre otros objetivos del evento.
El trabajo mío versa sobre la importancia que tienen las comunidades cuando se trata de trabajar primero por los valores de identidad, segundo por los valores de la democracia y tercero por los valores de la convivencia, de la tolerancia y el respeto. Por eso lo centro en un análisis del racismo en las comunidades identitarias cubanas que tienen que ver con la vida, la convivencia, las peripecias y la odisea de las y los afrodescendientes en Cuba.
En otra información, el gobierno cubano ha prometido tomar medidas decisivas este mes para frenar una caída del peso local que ha acabado con los ahorros y dejado a los residentes con dificultades para adquirir los productos básicos, mientras economistas se mostraron escépticos a una posible solución rápida.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas anunciadas por el oficialismo en La Habana, que califica a la tasa informal de cambio como ilegal.
Hasta tanto el gobierno no implemente un programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales profundas, es muy probable que el mercado informal siga allí. De hecho, después de los últimos anuncios en la Asamblea Nacional, lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y 9% cada mes, hasta tanto el gobierno no plantee un programa de reformas creíbles.
Hablando de deportes, el pelotero cubano de 22 años, Brian Ramos, prospecto de los White Sox, fue sacado de los entrenamientos de primavera o spring training tras el segundo corte esta semana y enviado a las menores de Chicago junto a otros 6 jugadores.
Ramos debe iniciar la temporada 2024 en AA Birmingham. Tiene el tiempo a su favor y solo necesita seguir progresando, aseguran los expertos.
En la nota de farándula, el cantante cubano Randy Malcolm publicó en redes sociales unas fotos del rodaje del videoclip de Bailando, realizado en República Dominicana, que se convirtió en un hit internacional y que en abril cumplirá 10 años. Bailando.
En julio pasado, Gente de Zona junto a Decemer estrenaron Después que Bailamos, que catalogaron como una segunda canción recordando esta temática, con la fusión de flamenco urbano latino, cuyo video grabado en Madrid, España, tiene en la actualidad más de 16 millones de vistas.
Dime qué pasó después.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación, Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Deportes en Martín Noticias AM.
En viernes, en Día Mundial del Sueño, en día de... Bueno, nuestro embajador plenipotenciario ya llegó.
El elegido, Pepe Lacayo, que nos va a contar más. Ah, bueno, el experto, el conocedor, el que más sabe de deporte. Después van a venir tus colegas
por
y
lo
me
menos
va,
el más simpático.
Mira, después van a venir tus colegas y me van a decir que yo solo digo todo te digo todo eso a ti.
Ahora, perdón, a las 8:51 de la mañana, nadie domina el deporte 100%. Pero bueno.
Nos vas a contar de la foto de Otani y la esposa.
¿Viste? Sí, ya los Dodgers y los Padres salieron rumbo a Corea del Sur para comenzar la temporada regular y por fin la primera foto de Shohei Ohtani con su señora, que apellido Tanaka, a propósito, como el ex pitcher.
Yo pensé que era de otra parte.
No, es japonesa 100%. Ah, bueno. Es más, se conocen desde la infancia. Sí. Ah, así que ahí, búscalo ahí, Tanaka, novia de Ohtani.
Es la historia de hoy en casi todos los periódicos.
Correcto, ya los equipos partieron hacia Corea del Sur porque tienen que aclimatarse para cuando arranque la temporada regular el 20. No es la única noticia que hay en el béisbol de las grandes ligas, pero sí es la más vista en las redes sociales porque todo el mundo quería saber quién era la señora de Shohei Ohtani.
La que le va a administrar los 700 millones.
Así es, sí. Así es, nada más. Ay, y a propósito.
Una mujer inteligente.
No, y atleta, porque ella jugó baloncesto en Japón para un equipo femenino profesional.
Entonces
de baloncesto.
Mide más de 1.70.
Es alta, o sea, pero no es como él. No es como él. No. Ohtani mide 6'2 y ella es alta, pero no tan alta como
5'7, pongamos.
Así es. Muy bien. Mientras tanto, Gerrit Cole, el mejor pitcher del béisbol de las grandes ligas, actual premio Cy Young de la Liga Americana, está en Los Ángeles en este momento porque los Yankees parece que encendieron velitas por todos lados para ver si podían resolver el problema que tiene en el codo derecho. Todo parece indicar que Gerrit Cole no va a necesitar una reconstrucción de ligamento colateral, conocida como Tommy John, la operación famosa esa que te puede rejuvenecer el brazo, pero está fuera un año entero. Uh-huh. Parece que no va a necesitar eso. Varios expertos se reunieron en Los Ángeles, estuvieron analizando las imágenes de resonancia magnética, y va a estar fuera de 5 a 6 semanas, si todo marcha bien, pero que con reposo y terapia, él va a estar listo el segundo mes de la temporada regular. Esta es la mejor noticia. Bueno, los Yankees pensaron que tenían buenas noticias la semana pasada cuando dijeron que se iba a perder una semana. Ahora vamos por 5 o 6 semanas, pero sigue siendo muchísimo mejor noticia que si Gerrit Cole estuviera fuera un año entero.
A mí personalmente no me gusta porque se va a ver forzado a tratar de lanzar cuando entre y hacerlo bien.
Ahora, correcto. La operación Tommy John, que es reconstrucción de ligamento colateral, es sumamente común hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. El 30% de los lanzadores se han sometido a esa operación o se van a someter a esa operación en su carrera profesional.
Es un reencauche, ¿no? Como para que de nuevo quede el brazo fuerte.
Correcto, correcto. Ahora, eso no funciona en todos los peloteros. Hay un cubano-americano, Alex Fernández, de los Marlins de Miami, que después de esa operación todavía hoy no puede alzar un galón de leche. Así que no le funciona a todo el mundo. Le funciona a la mayoría de la gente, pero siempre hay un caso o dos que de ahí, así es la vida, no toda operación sale bien. Muy bien, ahora, el elefante en el estudio. Hoy fue el sorteo de la Champions League a las 7 de la madrugada.
¡Ay!
Oigan esto. Han puesto al Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich de Alemania. Al Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Al Real Madrid contra el Manchester City tercer año consecutivo.
Eso es un duelazo.
Esa es una final anticipada. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé quién hace el sorteo de la UEFA, pero ellos tienen que saber que los dos mejores equipos del planeta se llaman Real Madrid y Manchester City, y estos dos no pueden jugar en los cuartos de final. Esto tiene que ser una final anticipada. París Saint-Germain contra Barcelona. Ahora sí, papá. ¿Viste? Mbappé uniformado en su última serie contra el Barcelona o se queda el equipo catalán en el camino y eliminado de la contienda. Los partidos se van a jugar el 9 y 10 de abril y los encuentros de vuelta el 16 y 17 de abril. Al mismo tiempo, el sorteo de la Europa League, que es el segundo torneo más importante del viejo continente, pusieron al Milán contra la Roma, o sea, un duelo italiano, al Liverpool, que es el favorito para ganar este trofeo, contra el Atalanta de Italia. No Atlanta, no, Atalanta. El Leverkusen de Alemania, que lleva 37 juegos consecutivos sin perder. ¿Ok? 37 juegos consecutivos, tanto en la Bundesliga como en Europa. Y anoche, sacó una victoria contra el Karabakh de Azerbaiyán, no sé si lo vistes. Metieron dos goles en los últimos tres minutos. Estaban perdiendo, estaban a punto de resultar eliminados. Empataron en el minuto 95 y ganaron en el minuto 97. Y derrotaron al Karabakh y clasificaron a los cuartos de final de la Europa League. Y les toca el West Ham United de Inglaterra. Y por último, el Benfica de Portugal contra el Olympique Marsella en los cuartos de final de la Europa League. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Giannis Antetokounmpo se lució otra vez y los Bucks de Milwaukee vencieron a los 76ers de Filadelfia Antetokounmpo con 32 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Los Cohetes vencieron a los Wizards. Green con 37 puntos y 8 rebotes. Esta fue la derrota número 55 del año contra Washington. Nuestros estudios centrales allá en Washington estaban a 4 cuadras de donde juegan los Wizards de Washington, para que tú sepas. Allá cuando estábamos en Washington Radio Televisión, Martín. Los Chicago Bulls perdieron contra los Clippers. Los Celtas de Boston limpiaron el piso con los Soles de Phoenix, 127-112. Brown con 37 puntos en la jornada. Brunson metió 45 y tus Knicks apalearon a los Trailblazers de Portland, pero tú y yo podemos ganarles a los Trailblazers de Portland. Sí. Con Exilda le damos
Exilda, buenísima.
Ella es la reboteadora del equipo.
Y Julito, porque me tengo que poner tacones.
Todo un equipazo.
No.
Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
No.
Pepe en la calle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martín.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.